Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 20 de junio y estamos aquí en este espacio de Medieros en Ibero Radio. Les saludo, soy Claudia Magallanes. El día de hoy, pues, otra vez me encuentro solita con ustedes porque nuestra querida Ana Lidia Flores, como ya les había comentado, está fuera de Puebla atendiendo algunos deberes vinculados con su labor como directora del Departamento de Humanidades. Y nuestra querida Lilia Vélez, pues, ha tenido ahí algunos pequeños malestares y no nos puede acompañar. Le mandamos un beso muy grande para desearle una muy, muy pronta recuperación completa y total. En el equipo de producción les damos las gracias, como siempre, a Ana Lorena Silva, a Carla Ruiz Ramírez y a Christopher Herrera. Y en la operación técnica, como todos los días, nos acompaña Raimundo Mirón. Le doy nuestros datos de contacto, el correo electrónico medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla. Y el teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y bueno, en la mesa de producción decidimos que había o hay una serie de asuntos internacionales que han estado suscitándose en al transcurso de los últimos días de esta semana, finales de la semana pasada, que vale la pena mencionar porque efectivamente han tenido una cobertura mediática bastante amplia y están relacionados directamente con cuestiones de medios, alguno de ellos. Primero que nada, bueno, como ya probablemente lo sabe, a inicios de esta semana se dio en Europa, en Alemania, la reunión del Grupo de los Ocho, en donde estuvo Barack Obama, quien ha defendido de manera enfática la escucha o el espionaje telefónico que ha sido realizado por parte de su gobierno, diciendo que ha sido por razones de seguridad nacional y que efectivamente es algo que pues que es necesario no solo para la seguridad de los Estados Unidos, sino también para la seguridad de otros países. De hecho, en una conferencia de prensa que dio con la canciller alemana Angela Merkel, lo que Obama enfatizó es que la vigilancia mundial de las comunicaciones telefónicas y por internet alcanzada con el programa PRISM, a pesar de haber sido criticado por la misma Merkel y por otros países europeos, ha permitido o ha logrado evitar ataques terroristas y ataques en contra de Estados Unidos e incluso de Alemania. Él apuntó que han salvado vidas gracias a las escuchas realizadas por el programa PRISM. Vamos a escuchar el audio donde Barack Obama precisamente lo que dice es que defiende la manera en la que su gobierno se ha manejado al respecto.
My concern has always been not that we shouldn't do intelligence gathering to prevent terrorism, but rather, are we setting up a systems of checks and balances? So on this telephone program, you've got a federal court with independent federal judges overseeing the entire program, and you've got Congress overseeing the program, not just the Intelligence Committee, not just the Judiciary Committee, but all of Congress had available to it before the last reauthorization exactly how this program works.
Esto es Medieros.
Bueno, pues ese fue Barack Obama. Básicamente lo que ha dicho es que este proceso de escucha es un proceso legal que cuenta con una forma de operación que vincula a las Cortes Federales y que lo que hacen es monitorear y blindar la información para atender realmente a las necesidades de seguridad nacional. Este ha sido un tema bastante controvertido, evidentemente, de la administración de Obama. Se acuerdan que en este mismo espacio ya lo habíamos comentado desde tiempo atrás, cuando se hicieron las escuchas en la agencia de noticias AFP, Associated Press, AP, perdón, Y después sale a la luz pública esta cuestión del programa PRISM. Y Barack Obama se mantiene en lo dicho y dice que eso está salvando vidas. En el caso específico de la relación con Alemania, ha sido una cuestión tensa porque evidentemente la cuestión del espionaje durante el periodo de la Guerra Fría pues llevó a muchísimas tensiones entre ambos bloques, el bloque soviético, el bloque estadounidense, y en el caso particular de Alemania con el espionaje y sobre la Alemania, digamos, comunista. Pero esas han sido las declaraciones de Barack Obama, y a final de cuentas la canciller Angela Merkel pues dijo que de alguna manera ofrecía, la internet era un territorio desconocido y que ofrece nuevas posibilidades a los enemigos de nuestros países y de nuestros modos de vida, de alguna manera endorsando esta idea de las escuchas ilegales. Vinculado con esto, quiero comentarle que en la reunión del grupo de los ocho que se llevó a cabo en Alemania en inicios de esta semana, el tema central de trabajo ha sido precisamente la cuestión financiera y económica, y en particular lo relativo con la evasión de impuestos. Y esto sale a la luz también en el momento en el que personajes del mundo del espectáculo o de los deportes están siendo acusados, al menos mediáticamente, de evasión de impuestos. El famosísimo jugador de el Barcelona, Lionel Messi, quien fue acusado por evasión de impuestos, él declaró pues que él no, que él siempre había hecho todo muy bien con el fisco, que lo iba a checar con sus contadores. Pero también Dolce & Gabbana, los famosos diseñadores, fueron condenados a 20 meses de cárcel por la evasión de 500 mil euros, es decir, medio millón de euros. Y bueno, el tribunal, un tribunal en Italia, un tribunal en Milán, dictaminó, bueno, que tenían 20 meses de cárcel por la evasión fiscal. Esto es algo que, insisto, ha sido un tema muy importante como parte de la reunión del grupo de los ocho esta semana, el trabajo por la evasión fiscal, y en particular el caso de México. Supuestamente va a haber aquí una especie de prueba, de modelo de cómo implementar un programa específico para tratar de evitar la evasión fiscal. Bueno, vamos a cambiar de tema una vez más, porque como les dije, ha habido varias cosas interesantes que han sucedido a lo largo de la semana. También en Alemania se llevó a cabo, terminó el día de ayer, la sexta edición del Foro Global Mediático, que se llevó a cabo en Bonn. Es un evento organizado por la Deutsche Welle, y el orador principal, quien abrió la edición, la sexta edición del foro a inicios de la semana, fue Noam Chomsky, el intelectual lingüista estadounidense que, bueno, tuvo una intervención maravillosa, y vamos a escuchar una pequeña parte de esta intervención de Chomsky.
In the work that's essentially the gold standard in the field, it's concluded that for roughly 70% of the population, the lower 70% on the wealth income scale, they have no influence on policy whatsoever. They're effectively disenfranchised. As you move up the wealth income ladder, you get a little bit more influence on policy. But when you get to the top, which is maybe a tenth of 1%, people essentially get what they want. That is, they determine the policy. So the proper term for that is not democracy, it's plutocracy.
Medieros por Radio Ibero.
Bien, ese fue Noam Chomsky en la conferencia inaugural de la sexta edición del Foro Global Mediático, y básicamente lo que dice es esto, ¿no? Que hay una democracia capitalista que en realidad pues no es tal, sino que funciona desde un parapeto, porque el 70% de la población de la población mundial tiene una escala menor de ingresos y no tiene ninguna influencia en la elaboración de políticas gubernamentales. Básicamente, mientras más arriba están las personas en la escala de ingresos, es decir, mientras más ricos son, más pueden influir en la política, y evidentemente eso hace que quienes determinen la política pues sean las personas que tienen el dinero y el capital. Noam Chomsky en su intervención fue interrogado por la moderadora sobre el papel de la prensa y dio una frase maravillosa que dijo: me gustaría que la prensa dijera la verdad sobre lo que importa. Y bueno, a eso se llevó una inmensa ovación Noam Chomsky. Pero ayer también, ayer que concluyó el Foro Mundial Mediático, antier se presentaron los premios, los BOBS, así como se oye, The BOBS, que son los premios a lo mejor del activismo en línea. Y esto es una cosa maravillosa de este foro, que se presentan en diferentes categorías premios a personas que hacen activismo a través de blogs, a través de Facebook, a través de Twitter. El premio al mejor blog fue para el crítico social Li Chengpeng de China, evidentemente, quien tiene un blog muy, muy famoso, que tiene aproximadamente 300 millones de visitas. Y este hombre de 44 años es un blogger muy, muy famoso en China, ha escrito varios libros, ha enfrentado represión y censura. Y bueno, básicamente el premio se le dio porque ha trabajado de manera muy amplia en la promoción, sobre todo hacia los jóvenes, de la toma de conciencia sobre la censura, que es algo que sucede todos los días en China, y que les pide que participen activamente en el proceso político a través de los blogs, a través de diferentes formas de expresión. Otro premio importante fue el premio en la categoría de activismo social, el mejor activismo social. Este premio lo ganó una iniciativa de jóvenes en Marruecos, que es la iniciativa 475, que básicamente es un proyecto que lidia con el destino de las mujeres, quienes de acuerdo con la ley 475 de Marruecos son obligadas a casarse con sus violadores. Si un hombre viola a una mujer en Marruecos, para que el hombre no enfrente cargos criminales, la mujer es obligada a casarse con su violador. Entonces, esto arrancó a partir de la historia de Amina, quien, una chica que en el 2012 cometió suicidio a los 16 años precisamente para pues escapar a algunas de estas leyes, y eso desarrolló toda una campaña en Facebook, en Flickr, y bueno, esta, la iniciativa de la juventud marroquí, la iniciativa 475, ganó la categoría de mejor activismo social. En la categoría de la mejor innovación fue para el sitio Free Weibo, FREEWEIBO, que es un servicio que ofrece acceso sin censura a las plataformas de microblog Sina Weibo en China. Como les decía, en China la censura está institucionalizada, y bueno, esta plataforma ganó a la mejor innovación. Otra categoría fue el sitio más creativo y original. Es un sitio que se llama Me and My Shadow, que está escrito en inglés y que le enseña a la gente de manera muy entretenida y muy visual cómo es que están revelando información personal en línea. Es decir, esto lo que busca hacer es la protección de los datos personales y demostrarle a la gente, a través de la utilización de esta categoría, de este sitio web, meandmyshadow.org, cómo la información que revelan puede ser utilizada de manera indebida, y entonces lo que enseña es cómo proteger los datos personales. El proyecto, el premio del Foro Mundial Mediático fue para InfoLadies, este proyecto de Bangladesh, que lo que hace es equipar a mujeres con cámaras digitales, teléfonos celulares y computadoras que se alimentan de energía solar para viajar en bicicleta a las áreas rurales de Bangladesh y poder dar información y responder preguntas relacionadas con salud, agricultura y desarrollo a las mujeres del campo en Bangladesh. Y el premio de Reporteros Sin Fronteras fue para el blog Fabikouassi, F-A-W de burro, I-K-O-U-A-S-S-I. Toda esta información después la vamos a tener en la página de Facebook para que pueda usted ver estos sitios. Este es un proyecto de Togo y se otorgó en cooperación con la organización Reporteros Sin Fronteras, porque el activista, periodista Fabikouassi reporta en su blog sobre la situación tan peligrosa que enfrentan los periodistas en su país y sobre la violencia que enfrentan día con día quienes ejercen el periodismo en Togo. Hay que mencionar que este premio, estos premios, el BOBS, The BOBS, para lo mejor del activismo en línea, se iniciaron en el 2004 y básicamente son un espacio para la expresión y el intercambio de ideas que se puede hacer en línea y a través de las redes sociales y los medios digitales para la libertad de expresión. Este año el premio fue para iniciativas que concursaron en 14 idiomas con 15 jurados que redujeron a 364 finalistas, de quienes sacaron a los ganadores que ya mencionamos. Y bueno, hubo jueces de China, hubo jueces de Medio Oriente, etcétera. Es una iniciativa maravillosa que compartimos con ustedes en el marco del Foro Global Mediático que terminó el día de ayer y del cual Noam Chomsky fue el orador principal. Y vamos a cambiar de tema una vez más con asuntos internacionales. La ley de comunicación en Ecuador que el pasado viernes 14 de junio fue aprobada por el Parlamento y ya está lista para ser promulgada por el Ejecutivo. Tenemos aquí un audio que nos preparó nuestro equipo de producción tomado de Telesur, en donde vamos a escuchar parte del reporte sobre esta ley de comunicación en Ecuador y que incluye las voces de Mauro Andino, el comisionado de comunicación parlamentaria, y de José Ignacio López Vigil, quien es un famosísimo comunicador comunitario.
Cientos de ciudadanos llegaron hasta la Asamblea Nacional en respaldo a la aprobación de la Ley de Comunicación. La obligación que a partir de ahora toda persona deberá asumir frente a lo que difunda a través de los medios fue uno de los puntos que los ciudadanos exaltaron.
No exista más el que hablemos sin responsabilidad, en donde todos tengamos derecho a participar, a tener voz y voto, pero de una manera responsable, en donde lo que digamos sea de manera responsable.
Pocas veces se había visto una participación tan activa del pueblo en medio de la aprobación de una ley. La Cámara Alta de la Asamblea Nacional se abarrotó de ciudadanos, comunicadores populares, dirigentes sociales e incluso víctimas de los medios proclamaban la aprobación de la misma. Finalmente, con 108 votos a favor, este país andino cuenta ya con una nueva ley de comunicación.
Hoy es un día histórico para la patria, porque el mandato constitucional de entregarle al país una ley de comunicación en un plazo de 365 días, hoy sí será una realidad y será histórico, porque contamos con el aval del pueblo ecuatoriano.
Es histórico para Ecuador y para Latinoamérica. La nueva normativa contiene 119 artículos y 22 transitorias. Para los comunicadores comunitarios, la ley marca un antes y un después.
Me atrevo a decir, y con conocimiento de causa, que es la ley más avanzada que tenemos en América Latina en cuestión de distribuir el poder comunicacional entre los sectores.
La alegría colmó los exteriores de la Asamblea Nacional. Los monopolios mediáticos no pasarán, decían las consignas.
Medieros.
Es muy importante esta ley de comunicación en Ecuador. Es una iniciativa que, a diferencia de lo que está sucediendo en nuestro país, que estamos precisamente en el marco de la ley reglamentaria de la nueva ley de telecomunicaciones, en Ecuador, como ha sido el caso de Argentina, como ha sido el caso de Venezuela, como ha sido el caso de Bolivia, esta ley busca desarrollar, proteger y regular el ejercicio de los derechos de la comunicación, entendiendo la comunicación sobre todo como un derecho. Prohíbe la concentración de medios. ¿Le suena familiar? Bueno, aquí no se prohíbe, se alienta. Y en Ecuador esta nueva ley prohíbe la concentración de medios e impulsa que los medios masivos den prioridad a la producción nacional, especialmente a los productores independientes. Es decir, que no deben producir ellos el total de sus contenidos. Esta ley también garantiza el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, a la democratización de la comunicación, al libre acceso a la información pública, al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Es una ley maravillosa que ha tenido mucho respaldo a nivel internacional, un respaldo muy fuerte de parte de grandes sectores en Ecuador, pero evidentemente que ha sido rechazada por la mayoría de los medios privados del país, que no les está gustando eso de que le pongan un freno a su competencia y a el uso que han tenido pues del espectro radioeléctrico, que es un bien de la nación en Ecuador, aquí y en diferentes partes. Y vamos a ver, en este país tenemos que estar viendo qué es lo que va a suceder precisamente con la reglamentación sobre la nueva ley de telecomunicaciones. Hoy es jueves y, como todos los jueves, tenemos la colaboración de nuestro queridísimo Jonathan Vázquez Jonás, y vamos a escucharla.
Mi nombre es Marta Herminia Ramírez Hernández. Yo me dedico a la intendencia, que se le nombra de limpieza de todos aquí la oficina. Mi recorrido de la casa para acá, de 6:30, 6:15 de la mañana, de una duración de 2 horas y media, desde mi pobre casa hasta mi trabajo. La colonia es una colonia muy alejada de la ciudad, con muy pocos recursos ahorita. primero tengo que tomar un camión que me deja a San Vicente. De ahí agarro otro que me llevaría al Metro La Paz. De allá del Metro La Paz agarro el metro para Pantitlán. La mayoría nos peleamos por un asiento. De ahí hago otro transbordo de Pantitlán a Centro Médico. A veces hasta que pasen 2 metros para que pueda yo transbordar yo el poder. Y de Centro Médico a Metro Coyoacán. Y de Metro Coyoacán hasta aquí.
Grandes inmobiliarias pasan el peor momento de su historia. Víctimas de su propia agresividad, abandonadas, 100.000 viviendas distantes de centros urbanos. Se trata de la nota publicada el domingo 16 de junio en el periódico La Jornada, la nota de primera plana, bajo la firma de Roberto González Amador. El diario consigna el trabajo presentado por la calificadora Standard & Poor's, quien dijo que en medio de este entorno las mayores empresas de vivienda como desarrolladora Homex, Corporación Geo y Urbi, Desarrollos Urbanos, siguieron políticas financieras muy agresivas que derivaron en crecientes flujos de efectivo negativos, deudas voluminosas y procesos de reestructura. No es menor, queridos amigos, que los medios de comunicación comiencen a voltear la mirada hacia este asunto. Ya llevamos un tiempo leyendo este tipo de informaciones. Es un hecho. Las grandes desarrolladoras de este país que durante aproximadamente 30 años han hinchado sus carteras con base en una política de desarrollo urbano, no solo anacrónica, sino también que ha abierto las puertas a la corrupción, de la cual se han favorecido empresarios y gobiernos corruptos, pues hoy pagan las consecuencias de la forma en la que han hecho crecer la ciudad. Sin embargo, quienes han pagado históricamente la cuenta de esto son los más pobres. Historias como la que acabamos de escuchar de Marta Herminia, que se replican por millones en este país. Luego de vivir años de bonanza, el sector de la vivienda en México se encuentra sumido en una profunda crisis, una cartera vencida del 54% y caída de sus utilidades de un 34%, nos anunció ya en su edición de abril la revista Expansión, en un trabajo con información de Didier Ramírez, Ariadna García, Amanda Solís, Javier Rodríguez y Jesús Hernández, un trabajo que merece mucho la pena revisar. Se acabó la fiesta, titularon los reporteros de Expansión a aquel trabajo. Para este trabajo, justamente, el experto en desarrollo urbano y presidente de la consultora Softec, Jim Toul, me dijo, Jonathan, no solo es eso, sino que las soluciones planteadas por el gobierno federal, que hablan de no subsidiar más viviendas en zonas lejanas y entonces llevar a cabo una especie de redensificación de los centros urbanos, afirmó Jim Toul, es inviable en lo normativo, además de representar inversiones costosas que tomarán demasiado tiempo. Me explicaba Jim Toul, ¿qué van a hacer, por ejemplo, si quieren redensificar el centro de Guadalajara y elevar en 2 o 3 niveles de pisos los departamentos? Pues eso no se va a poder porque lo normativo no lo permite. Y si cambiaran la normatividad, lo cual iba a llevar un tiempo, pues luego, ¿cómo le iban a hacer para abastecer, por ejemplo, de agua a quienes van a vivir ahí? Eso va a tomar tiempo y será costoso, me dijo. También platiqué con una chica que trabaja en Corporación Geo, quien prefirió no dar su nombre en público, y me decía, bueno, pues esto es un negocio, y quien va a tener que pagar la cuenta, pues es el gobierno, porque quien permitió que se desarrollara de esta manera la vivienda en México es el gobierno. Y quien hoy está retirando esa posibilidad es el gobierno, entonces van a venir los grandes subsidios. Y yo me pregunto, ¿cuándo es que vamos a poder ver que se subsidie de una manera un poquito más eficiente, si bien hay un subsidio, la vivienda de los más pobres? ¿En qué momento la política pública nos va a permitir no expulsar al sector más vulnerable de la sociedad hacia las periferias de las ciudades y entonces obligarlos a pasar 2, 3, 4 horas en el transporte público para llegar a sus trabajos y volver a casa? Historias como la de Marta Herminia, que escuchamos al principio de esta cápsula, se replican por millones. Eso no puede seguir siendo. Quien pague la cuenta de los de las corruptelas entre el gobierno y los empresarios, quien pague la cuenta de las pifias y los errores y las omisiones en política pública, no pueden seguir siendo los más pobres. Obligación será absolutamente de los medios de comunicación contar las historias de quienes se van a ver más afectados y mucho más empobrecidos y pasarla mucho peor por la política pública de vivienda, con la cual los empresarios que hoy la están viendo difícil se hicieron multimillonarios durante los últimos 30 años. Ana, Lilia, Claudia, queridos medieros, muchísimas gracias. Muy buena tarde.
Medieros.
Muchísimas gracias a nuestro queridísimo Jonathan Vázquez, Jonás, por su colaboración como todos los jueves. Lo queremos, te queremos, Jonás, te mandamos besos y abrazos y sabes que este es un espacio en el cual disfrutamos muchísimo que compartas con nosotros tus ideas y tus intervenciones. Otro tema ya no, pues sí, de alcance internacional, pero derivado de aquí, de nuestro país, es que precisamente el martes pasado el subcomandante insurgente Marcos y el subcomandante insurgente Moisés emitieron un nuevo comunicado que pues compartieron precisamente en relación a esto que han llamado la Escuelita Zapatista, un proyecto maravilloso en el que han invitado a personas de México y de todas partes del mundo a que vayan de nuevo a las comunidades indígenas zapatistas para ver y aprender junto con los y las insurgentes todo lo que se ha logrado en estos años de lucha desde la autonomía y desde la independencia. Y este comunicado fue dedicado a las primeras, a los primeros asistentes, participantes, los primeros invitados a la Escuelita Zapatista, que son los y las desaparecidas. Es un comunicado muy lindo en donde lo que se hace es decir que, pues, si vivos se los llevaron, vivos los queremos, y donde quiera que estén y desde el lugar del mundo, del espacio y del universo en donde se encuentren, están en el corazón de todos los luchadores, de los rebeldes y de las personas que, como los zapatistas, pues buscan un mejor mundo, un mundo donde quepan todos los mundos. Y con estas ideas nos vamos a despedir para escuchar de fondo esta canción de León Gieco, a quien hace referencia precisamente el subcomandante Marcos en su comunicado y que nos habla de un mundo para la libertad. Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo mañana viernes. Les mandamos un beso muy grande y un saludo de parte de Ana Lidia Flores, de Lilia Vélez y del mío propio. Hasta mañana.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busque
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.